Bueno, vamos a empezar esta, bueno, una charla así de introducción sobre el compost. Estamos aquí en el puesto del chino.
Sí.
Y bueno, yo la primera cosa que quería hacer era preguntarle un poco a Stefan o alguna otra gente de esa que estáis aquí nuevamente en el huerto, un poco la historia de este compostador. Aquí hay un compostador hecho con paletes reciclados, donde hay como tres o cuatro espacios. Bueno, dos espacios, bastante amplio, y hay muchos restos de plantas en este momento, y supongo que hay restos de comida, ¿vale? Entonces, ¿cuánto tiempo hace que estáis haciendo este compost?
Este compost más o menos un año ahora. Sí.
¿Y habéis sacado ya alguna vez?
Sí, hemos sacado alguna vez para las plantas de la calabaza. Uh-huh. Y ahí para los tomates también hemos sacado ya alguna parte.
Y me puedes explicar un poco cómo os ha ido, o sea, el proceso de haberlo hecho vosotros.
Bueno, no lo hemos cuidado mucho, hemos mezclado ahí lo que trae la gente de la materia orgánica de sus casas y los restos de plantas, y luego cambiamos. Primero hemos hecho una celda y luego otra. Ahora se ve como las dos están como usarlos, pero normalmente es una usarlo activamente para tirar y otra dejarlo para que se hace el compost, pero ahora se ven las dos que están usando.
Y entonces, por lo que me dices, me parece entender que la manera en que lo hacéis es un compost como que se queda ahí en el sitio, no lo movéis mucho.
No lo hemos movido mucho, no.
No.
Bastante pasivo.
Ok, entonces, bueno, eso es un poco de recapitulación, un poco de lo que ha pasado aquí, muy rápido, de lo que ha pasado aquí hasta ahora con este compost. ¿Qué experiencia tenéis vosotros con el compost?
Ninguna.
No, o sea, no habéis hecho nunca.
Queremos saber primero qué es el compost.
¿Qué es el compost, no? Bueno, el compost es básicamente un proceso, bueno, compostaje es un proceso que se utiliza para transformar materia orgánica que antes estaba viva, ¿no? En tierra que luego se puede utilizar otra vez para crear otra vez esa materia orgánica, ¿no? Y básicamente para la idea es un poco volver a conectarnos con lo que es el ciclo de los nutrientes. Aquí donde estando en las ciudades nos hemos desconectado. Anteriormente cuando la gente vivía en el campo solía hacer el compost, o sea, entonces todo lo que viene del compost primero entraba dentro como nutrientes en las personas, entonces luego salía por otro lado, los residuos, y luego los residuos de las plantas que nosotros no aprovechábamos directamente también se convertían otra vez en tierra, y entonces volvían otra vez a la tierra. Entonces eso es como un ciclo de nutrientes, ¿no?
O sea, entonces es un abono, abonarla.
Se convierte en abono, efectivamente. O sea, de alguna manera se convierte en abono, y sirve para mejorar tanto terrenos que están en malas condiciones, a veces incluso contaminados. El compost es capaz de absorber algunas sustancias, retenerlas en la biomasa, digamos, de los microbios que también poblan la masa aquí, digamos, de materia en descomposición. Y pero bueno, la cosa fundamental es entender que hay una ecuación muy importante que cuando hacemos mates no nos la enseñan, que es comida igual basura igual comida. O sea, el colegio no lo enseñan todavía. Entonces eso quiere decir que no hay basura.
O sea, hay mucha gente concienciada ahora.
Sí, efectivamente. Sí.
Lo saben.
O sea, todo se puede transformar otra vez, ¿no? Y convertir en algo útil, ¿no? Especialmente lo que es materia orgánica puede convertirse otra vez en tierra fértil para volver a producir alimento, una vez más. Entonces, básicamente el compost es como un tipo de materia orgánica, ¿no? Que ya es que tiene cierta estabilidad, o sea que ya no se va a descomponer más. Entonces, eso es un compost que estamos viendo, es un compost de pila, ¿vale? O sea que se va apilando la materia orgánica, y luego cuando alcanza cierto volumen, normalmente hace falta como mínimo un metro cúbico, como mínimo. Entonces esta, digamos, y si hay suficiente humedad, entonces empieza un proceso de descomposición a base de bacterias. Normalmente son bacterias. Entonces cuando empieza a descomponerse, entonces se calienta, normalmente se suele calentar mucho, ¿no? Eso es porque las bacterias ahí están ahí dándole caña a saco, y entonces se multiplican mucho entre ellas, y entonces llega a una temperatura que a veces puede alcanzar los 70 grados, ¿vale? Entonces esto es lo que, de hecho, lo que se produce es un proceso de oxidación de la materia orgánica, se vuelve negra, que se quema, lo conocemos como si se quemara, de hecho, ¿vale? Y entonces, pues esto, la temperatura dura unos pocos días, ¿no? 3 o 4 días, y luego pum, empieza a enfriarse otra vez, ¿vale? Entonces después empiezan a intervenir otros bichos, ¿eh? Que más grandes, que los que despedazan, que mastican, que bueno, hay muchos
cucarachas,
lombrices, mil pies, colembolos y ratones y de todo.
Y se ve que lo oyeron, ¿eh?
Sí, sí, no, vinieron a escuchar la charla también.
Y aquí se meterán, ¿no? A comer.
Bueno, claro. A lo mejor tienen casa ahí.
Sí, porque todo esto se pone.
Entonces, básicamente, pues esa es la idea, ¿no? La idea es acumular suficiente materia orgánica para que empiece el proceso de compostaje, y luego al cabo de un tiempo, esto, si lo dejamos ahí y si dan las condiciones apropiadas, al cabo de varios meses, 6 meses, 9 meses, nuevamente eso se transforma en tierra, ¿vale? Y entonces en este modelo que hay aquí, lo típico es tener un lugar, como decía Stefan, que se va acumulando materia orgánica y se va dejando ahí, y después esto, al cabo de un tiempo, eso se tapa cuando se llena y no se toca más, ¿no? Entonces esto luego se empieza a llenar en otro sitio, ¿vale? Entonces cuando a la hora que eso está listo y se puede sacar, el otro también es a la hora de taparlo un momento, ¿vale? Y entonces el otro se tapa y empieza su proceso otra vez, y este se empieza a llenar otra vez con materia orgánica fresca nueva, ¿vale? Entonces esto es un proceso, digamos, que puede tardar muchos meses. Se puede hacer más rápido también, pero entonces implica trabajo. O sea, lo suyo sería, para hacer que se caliente más veces, pues que se vaya volteando. O sea, cuando se acaba de enfriar la pila, pues entonces se va volteando otra vez. Entonces, si se voltea, se vuelve a llenar de aire otra vez, de oxígeno, que es lo que necesitan los microorganismos para comer también, porque también respiran, necesitan aire. Entonces, para volver a multiplicarse, entonces vuelve a aumentar la temperatura, ¿no? Entonces, vuelve, ¿sabes? Entonces, pues, cuando baja otra vez, habría que... Entonces, eso se hace como 4 o 5 veces normalmente.
Se tendría que ir moviéndose.
Se tendría que, cada X días, ¿no?
Vale.
Tendría que moverse, airearse, ¿no? Y entonces esto hace que el compost se haga mucho más rápido. Pero implica más esfuerzo humano.
Ya.
¿Vale? Luego hay todo el tema, claro, ¿cómo hacemos la mezcla del compost? O sea, no se trata solo de apilar cualquier cosa ahí arriba. Tenemos que saber que hay materiales que están más ricos en nitrógeno y otros que están más ricos en carbono. Entonces, si la mezcla de materiales no está bien equilibrada, también el compost que sale no sale muy bien equilibrado. Y además se pueden producir problemas, ¿vale? Entonces, si por ejemplo, si hay un exceso de material nitrogenado, que todo lo que es verde, toda la fruta fresca, plantas frescas, esas cosas, entonces a veces se puede apelmazar mucho, y se puede hacer una capa impermeable que hace que entonces el aire no pasa, y entonces empieza un proceso de putrefacción. Entonces esto, aparte que huele mal, se huele como huevos podridos, entonces esto, claro, esto no puede ser, se tiene que solucionar, tiene que volver a remover normalmente. Esto muchas veces también pasa cuando si se moja demasiado, entonces a veces las plantas pues se apelmazan y entonces ya no pasa el aire, y entonces se puede crear putrefacción otra vez, ¿vale?
Que no es tan fácil, ¿no?
Bueno, hay que estar encima un poco, hay que estar encima. Y también no es bueno cuando se seca demasiado, porque si se seca ya, si no hay humedad, también los microorganismos, las bacterias, esas necesitan agua para beber también, que también es un proceso aeróbico, y entonces son necesitan aire, agua, entonces también se para el proceso de compostaje. Entonces siempre hay que mantener tanto la relación, hay que saber cuando metes cosas qué es lo que metes, ¿no? Para saber la relación carbono-nitrógeno, ¿no? Que normalmente la relación carbono-nitrógeno tiene que estar alrededor de 20, entre 20 y 30, para hacer un compost bien hecho.
¿Y de qué depende? ¿De los alimentos o...?
Sí, cada planta, cada cosa que le echas, tiene el serrín, por ejemplo, está súper rico en nitrógeno, en carbono, ¿no? Entonces, para compensar el serrín, hay que poner, a lo mejor, mucho nitrógeno.
Ah, ¿este que hacemos de poner el parquet? ¿Sabes los parquets?
Sí.
Es un serrín que...
Sí, sí.
¿Es bueno?
No lo sé, depende si está tratada la madera. A veces la madera es...
La madera, el parquet, estos son, que llaman flotantes. No sé si
ese ring
como si fuera...
Bueno, yo no lo sé, cierto, pero me da la sensación que eso es un tipo de... derivado de la madera, algo.
Sí.
¿No? Que muchas veces
bueno.
Que están tratados con sustancias para que químicas para que si se cae agua encima o aceite aguante, ¿no? Entonces muchas veces esas sustancias químicas son muy malas para los microorganismos, los matan directamente. Así digamos que... bueno, en el compost es mejor no poner serrín de todas formas, porque eso normalmente tarda mucho tiempo en descomponerse, la lignina, ¿no? Tarda mucho tiempo, se puede, pero puede servir quizá para darle más estructura, una vez que se ha hecho tierra, pero lo ideal es eso, tener materiales, ¿no? Que no sean difíciles de descomponer, ¿no? Y que estén en un aporte equilibrado entre nitrógeno y carbono, ¿no? Y muchas veces lo que se hace a ojo, pues si uno quiere estar mirando mucho números y esas cosas, ¿no? Pues, es hacer por cada capa de carbono 3 de nitrógeno, algo así, ¿no? Entonces hacer como un sándwich. Y mojar cada capa. Cada vez que se pone una capa, mojar para mantenerlo húmedo, ¿no? Y haciendo capas hasta que llegas a un metro cúbico. Pero cuando tienes un metro cúbico, ya a los pocos días ya empieza a calentarse. Puedes poner, de hecho, hay gente que hace caliente el agua con el compost. Entonces puedes poner una tubería alrededor.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Puedes poner una tubería todo alrededor conforme vas subiendo haciendo la pila, y luego, pues esto va calentando el agua. Entonces tienes agua caliente.
Wow. ¿Eh?
Y te voy a hacer una ducha aquí en el norte chino, una ducha caliente, en verano o en invierno también. Y preguntas.
Sí, lo que no tengo muy claro, por un lado hay que cuidar de no interrumpir el proceso de la temperatura que llega a los 70 grados para matar las semillas, ¿no? Digamos, las hierbas, para matar las hierbas. Pero por otro lado hay que remover de vez en cuando. ¿Cómo encontrar allí el equilibrio entre las dos cosas?
Entonces, lo suyo, si uno quiere hacerlo muy bien, viene con un termómetro, hay termómetros de compost, ¿vale? que son como hay una cosa redonda, ¿no? Un termómetro con una puncha larga, entonces lo metes dentro y eso ya ves qué temperatura hay. Entonces, normalmente cuando ya baja los 20, 10 grados, ya no hay mucha actividad fuerte, entonces en ese momento ya puedes
removerlo.
Entonces, tienes que esperar, o incluso puedes esperar hasta que está frío del todo, ¿vale? Y una cosa muy importante es que realmente asegurarse que haya mucha aireación, siempre esté muy aireado. Entonces a veces hay gente incluso pone como tubos, ¿eh? Tubos como chimeneas, ¿no? De manera que el aire pueda pasar arriba, haya una circulación de aire muy bien hecha. Eso es fundamental, ¿vale?
El compost por ejemplo, de que se suele recoger en los caseríos o sitios donde hay animales, que es de estiércol básicamente y paja, porque yo los que he visto, o sea, normalmente se echaba, había un sitio donde había como un estercolero al lado de la cuadra, se tiraban allí los restos y ni se removía ni nada.
Bueno, claro, cada compost es diferente. Depende.
Estaba bien hecho del todo, pero bueno, eso es lo que se ha utilizado, sí. Lo que he visto yo utilizar, ¿no?
Sí, bueno, es que yo te digo, cada compost es diferente porque depende de lo que le metas. Entonces, tendrá nutrientes diferentes y lo has puesto, porque claro, si hay estiércol de vaca, pues lo que hayan comido las vacas en los campos, ¿no? Si es que pasa en los campos, o si le han dado antibióticos y piensos, pues eso es lo que habrá en el compost también.
Ya habrá varios tipos.
Sí, 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 sí.
Porque es el que te comentaba, el que tiene... El que hace lo que es el punto verde,
sí.
Que le echan, me parece, no sé qué, para que, bueno, que está bien tapado, que tampoco no sé cómo va, lo que hace el ayuntamiento, el punto verde. ¿Cómo es este?
Lo que yo he visto que hacen, o sea, hacen como unas montañas muy grandes de restos de poda, normalmente, y me imagino que también, ahora no sé, últimamente, como se ha empezado la recogida también selectiva de lo orgánico, sí. Me imagino que también le vayan mezclando esto. No, entonces, es muy parecido a esto, lo que pasa es que es a una escala mucho más grande.
Pero tapado, pensaba que había que estar tapado.
Bueno, ellos tienen como unas construcciones, ¿no?, donde efectivamente está tapado. ¿Vale? Y esto también tendría que estar tapado, ¿eh? Porque ya te digo, igual que lo dije antes, o sea que no tiene que haber ni un exceso de humedad ni un exceso de sequedad. Entonces, si está al sol, pues aquí tampoco hay tanto sol, ¿no? pero si está como mucho al sol, se seca. Si está demasiado intemperie, si llueve, se empapa. Entonces no es bueno. Entonces tendría que estar un poco tapado también, ¿eh? Y desde luego, ¿no? Si el estiércol, por ejemplo, de animales, puede ayudar a enriquecer, evidentemente, ¿no? Porque como tiene muchas, está inoculado con muchas bacterias que están en los estómagos de los animales, entonces esto estimula mucho la proliferación de bacterias que luego van a descomponer la materia orgánica.
Es natural, siempre se ha oído que es un buen abono el estiércol, es uno de los principales abonos.
Sí, sí, sí. Problema que normalmente lo que hacían, que quizá lo hagan en muchos sitios todavía, es que lo ponen en el campo antes de que solo de compostarlo.
Vale, sí, sí.
Y eso no es muy bueno. ¿Vale? No por los parásitos, sino es que... Bueno, normalmente es demasiado, no es estable, y entonces se puede mineralizar muy rápido, y entonces al final, y además si llueve se puede lixiviar. O sea, lo bueno del compost, que se parece algo al humus que encontramos en el bosque, es que es un tipo de materia orgánica que cuando una vez que está hecha, que es bastante estable. Entonces, muchos de los nutrientes importantes no están realmente en la tierra, sino que están almacenados en el cuerpo de los microorganismos que todavía viven ahí, de las bacterias. Entonces, cuando llueve, no se va.
Se queda ahí como una piedra.
Sí, claro, sí. ¿Entiendes? Entonces, claro, cuando luego estos microorganismos mueren, las bacterias, entonces sus cadáveres, de alguna manera, los nutrientes que están en sus cadáveres son utilizados por las raíces de las plantas. Y también con la ayuda de las micorrizas. Que son los hongos, que normalmente en los terrenos que están bien sanos, hay, ¿no? Que se hacen con muchos filamentos, que ocupan muchísimos kilómetros bajo tierra, y que están en simbiosis con las plantas. Entonces, de alguna manera, las micorrizas ayudan a las plantas a poder absorber toda una serie de nutrientes que de otra parte no podrían. Entonces, por eso es importante no labrar la tierra. ¿Ok? No hay que labrar la tierra.
Hay que labrar el compost.
No, ni nada, tampoco. Hay que hacer el compost. ¿Ok?
Pero los campesinos toda la vida han hecho eso, labrar la tierra, moverla y todo.
Ya, porque había una concepción, eso, ¿no? Que se suponía que hay que reponer en la tierra lo que sacas. Pero en realidad... no sacas mucho de la tierra, especialmente si los restos de ahora huele a otra cosa, ¿no? Huele a caldo, ¿no? Caldo de vaca, de que íbamos a los
Sí, sacar de la tierra, poner de la tierra,
no, que se saca muy poco de la tierra.
Sí, no, realmente sí, si los restos de la cosecha los vuelves a dejar en la tierra como material de acolchado, sí. Cuando esto se descompone en el sitio, pues los nutrientes vuelven a la tierra. O sea, las plantas de la tierra sacan muy poco. Muy poco, la mayoría lo sacan del aire. Es nitrógeno y carbono que sacan del aire. Entonces, de la tierra sacan alrededor de un 2,5% de sus necesidades. Entonces, realmente necesitan muy poco. Entonces, ¿pero qué hacen los campesinos? Cuando sacamos una cosecha, se lo llevan todo, lo queman y ya está. Mientras esto tendría que quedarse ahí. ¿Más preguntas?
Pues el proceso de compostaje se puede considerar como una descomposición por un lado, pero también una generación de algunas cosas macromoleculares al mismo tiempo, ¿no? O es un, digamos, por un lado es la descomposición de la biomasa, de las frutas o lo que has traído. Pero por otro lado, a la hora cuando se genera, digamos, el humus o algo parecido al humus, parece que es una cosa que no descompone, pero que crea cosas macromoleculares. O sea que no solo es un proceso de no sé, lo que hace fértil el compost son también
hasta lógicas de bacterias, ¿no? La tierra.
Sí.
No,
sí.
¿No se crea algún macro...?
No, de hecho, durante el proceso de descomposición, las macromoléculas se destruyen.
Sí. Pero ¿no se crea algo parecido al humus?
Sí.
¿El humus?
Que sí, pero no es igual. Es parecido, pero no es igual. Ajá. El humus es todavía algo más estable todavía.
Ajá. Vale, estable sí, pero no es una cosa... macromolecular.
Bueno, a tanto no llego, ¿eh?
Vale.
A tanto llego.
¿Cuánto se debe poner al compost?
Bueno,
por ejemplo, mayonesa.
Bueno, muchas veces, básicamente, para evitar problemas, tipo de problema, lo que decíamos antes, de putrefacción. Es conveniente evitar comida cocinada.
¿El resto de comida del plato?
Sí, porque eso se puede apelmazar mucho y se puede rápidamente se puede pudrir. Carne, pescado.
Bueno, orgánico, lo que ahora justamente el ayuntamiento que nos da la bolsita, nos da esto para poner todo lo que hacemos así y limpiamos los platos.
Pues eso se lo damos al ayuntamiento, justamente.
Vale.
Porque el ayuntamiento también lo que hace, me da la sensación, si no me equivoco, que ellos tienen también una planta de compostaje por biogás. Entonces hacen una digestión anaeróbica.
Rápida, ¿no?
Sí, es relativamente rápida.
Y luego al final va a una compostaje también, ¿no? Digamos, los restos.
Sí, los restos, el lodo que queda. Entonces esto también, luego sí que... Entonces hacen como... De hecho es un paso más, ¿no? Donde aprovechas mucho mejor los nutrientes. Porque cuando...
La carne cocida y
es muy probable, es muy probable, sí.
Lo que tengo entendido es que se ve que se lo llevan a Marruecos, que aquí, ahora en Barcelona, es lo que oí, bueno, que en Barcelona no hacen lo del compost, todo eso que van recogiendo, se lo llevan a Marruecos, que en Marruecos sí que hay todo esto, la maquinaria y todo, y después que lo tienen hecho, lo traen de nuevo. Buen comentario, no sé si...
Bueno, sería interesante pedirle una cita al ayuntamiento que nos enseñe qué es lo que hace con eso.
En el Pumper, gente ahí en uno muy grande, en la Sagrada Familia, y bueno, he oído comentario. Me quedé parada, porque tienen que ir a Marruecos, en vez de hacerlo aquí todo.
No me imagino, a lo mejor porque no tienen sitio para...
Lo que puedo imaginar es que como es de mala calidad lo que sale de las plantas de digestión.
Se lo damos a Marruecos.
No se quiere, no se puede aprovechar aquí el compost y entonces...
No, yo se ve que lo tratan allí.
No,
lo que yo me oí, que me quedé parada, digo, ¿por qué? No, porque van allí, bien. Lo tratan y esto, y claro, cuando está bien y viene, otra vez lo traen aquí, lo bueno.
No,
lo que no sé si no hay maquinaria, sucediendo, que ya me informaré.
Tenemos que investigar esto, es interesante saber qué pasa.
De la compostaje ahí a Marruecos me puedo imaginar, pero que lo tratan allí y lo envían otra vez a España, eso me parece...
Bueno, hay que investigarlo, ¿vale?
Algo increíble.
Bueno, no sé, si tenéis alguna... Sí.
Ahora en mi casa, por ejemplo, pelo patatas, todo lo que es resto, solo de verdura, sí que lo puedo traer.
Sí.
No como hacía antiguamente, resto de la comida y... Entonces para dividir, resto de verdura solo.
Sí, carne y pescado no.
Mejor no, porque te vas a traer las ratas.
La comida, por eso.
Para traer las ratas.
Resto de comida ni
está pasando bomba.
Vale, solo verduras y ya está.
Y puede ser solamente directamente a la tierra.
Sí.
Pero si es hormigón abajo, no funcionará así.
Tienes que tener acceso a la tierra, ¿no? Tengo el mandiru para que funcione. O lo tienes que inocular con alguna tierra, algún trozo de compost ya hecho para que hay que inocular, ¿no? Normalmente la inoculación...
Sí, se pudre.
¿Y haría compostador en casa? ¿Cómo hago?
Con lombrices.
Lombrices mejor, ¿no?
Mejor.
¿Y si hay plantas o semillas transgénicos, es peligroso, no puede entrar también, o qué, cómo funciona este tema en la mezcla del tierra, ¿verdad?
Un tomate con pesticida.
Bueno, me imagino que si se hace un buen compost caliente, entonces las semillas normalmente mueren, ¿eh? Entonces si sube mucho la temperatura, entonces puede que sea una garantía de que estas semillas no se vayan propagando. Pero si no estamos seguros, entonces mejor no poner en el compost.
Si
sabemos que son transgénicos, pues no sé, se lo damos al gato.
Lo mandamos a la municipalidad.
¿A qué se dedica usted? ¿Qué hace?
Yo, bueno.
¿Qué te cualifica de hacer un curso de compostaje?
Bueno, eso en primer lugar es un taller muy mal preparado, la verdad. Pero bueno, yo me dedico a la permacultura. Permacultura, es un sistema de diseño para hacer construir asentamientos humanos sostenibles en todas sus vertientes. Permacultura. Un sistema de diseño para crear asentamientos humanos sostenibles, en todas sus dimensiones, ¿no? Producir alimentos, producir energía, entorno construido, educación, economía, manera de vivir juntos,
comunidad,
exacto. Tratamiento de las aguas.
Ya.
¿Y hay algún lugar o donde trabajáis, en la ciudad o a nivel de o es a nivel, digamos, de idea, de planteamiento ¿cómo se materializa, se está materializando o hay un lugar o...?
Bueno, aquí en Barcelona quizá hay un lugar que yo conozco donde se está intentando aplicar esos conceptos, que son Camas Deu, no sé si lo conoces. Es un lugar donde ya hay gente ya que se dedica a la permacultura y entonces está aplicando en su casa diferentes cositas que están haciendo en ese aspecto. Y o sea, aparte de que se esté aplicando la permacultura, digamos, con una conciencia muy clara, definida, que se está haciendo esto aquí en Barcelona, no me suena mucho. Yo intento hacerlo de alguna manera en mi vida y entonces de alguna manera intento que se refleje en la manera en que yo me gano la vida, en la manera en que yo me organizo para el tema de la comida, por ejemplo, porque soy parte de una cooperativa de consumidores. Tengo un huerto en mi balcón. He hecho compostaje en mi casa en diferentes ocasiones. Ahora mismo no lo estoy haciendo, pero cuento con volver a hacerlo. Y soy parte del movimiento de Pueblos en Transición, que también es un movimiento que ha surgido de la permacultura también. ¿Vale? Entonces Bueno, pero hay otros lugares donde sí que hay experiencias, incluso tanto a nivel urbano como rural, donde eso se ha puesto en marcha, se ha puesto en práctica, ¿no? Y hay proyectos bastante interesantes. Hay proyectos en todo el planeta, o sea, es un movimiento, ¿no? Digamos, que se, de alguna manera se inspira al funcionamiento de los ecosistemas naturales, ¿no? Para hacer ecosistemas para los humanos, ¿no? Sin impacto. No, es algo que todavía hasta ahora ha estado muy marginal. O sea, toda la gente que ha trabajado en permacultura siempre ha sido un poco como la gente que hace los huertos humanos, ¿no? Un poco al margen, ¿no? Hace como su trabajo, ¿no? Pero no, no solo, ¿eh? También hay a veces algunos gobiernos sí que han apoyado, incluso Naciones Unidas, en algunas circunstancias, ha financiado proyectos de humanitarios de, para ayuda a refugiados, en Haití, ahora por ejemplo hay mucha gente en Haití.
Haití,
hay algunos ONG que están utilizando gente entrenada en permacultura para reconstruir todo lo que se ha destruido, no del terremoto, sino de mucho antes.
Yo soy de al lado,
de Dominicana.
Y siempre miro de que la construcción, bueno, tengo 20 años que vivo aquí en Barcelona, pero siempre veo la construcción de aquí, toda cosa, y allí hay todo por hacer. Por ejemplo, no se aprovecha el agua de la lluvia, no tenemos luz. ¿Por qué? Porque la luz es muy cara y el gobierno no da luz. Siempre he pensado, el día que yo me vaya, quisiera yo misma autoservicio, ¿no? ¿Por qué? Porque con los gobiernos no. Eso es una situación que nunca se va a resolver. El tema de la luz, el tema del agua, agua corriente, o te hace un pozo, tiene agua, pero si no, el Estado no te da agua. Entonces, es una manera de mirar, de que cada uno se vaya haciendo de esa manera. O, por ejemplo, lo que es la solar, la energía solar, y allí está muy, muy dejado, diríamos. ¿Por qué? Porque los gobiernos no le interesan invertir en esto. Y mira que hay un montón de sol, hay muchas cosas naturales, hay diríamos materia prima ahí a punta para, pero no se aprovecha, porque tampoco no hay tampoco desarrollo ni cultura ni educación para todo eso que...
Sí, es cierto. Hay toda una serie de medidas, ¿no? Que en cualquier parte realmente se podrían empezar a poner en marcha, que creo que serían mucho menos costosas a veces de muchas obras y cosas que hacen, ¿no? Y recuperar un poco algo de autosuficiencia, ¿no? En el lugar, desde las personas que viven en el lugar. Muchas veces, por ejemplo, una cosa que me chocaba mucho es que incluso, por ejemplo, en Australia, donde el lugar donde nació la permacultura, ¿no? como disciplina, que es un lugar bastante árido, ¿no? Llueve muy poco y el agua que llueve muchas veces tampoco ahí no se aprovechaba, ¿no? Pero en cambio, entonces, incluso hubo épocas, no hace mucho, que también hubo épocas de sequía, y en ciudades grandes antes no permitían tampoco poner depósitos de agua, pero a partir del problema muy fuerte que se empezaba a ver, entonces sí que empezaron a autorizar a la gente que pusiera depósitos de agua en sus casas. Entonces la gente ahora en muchas ciudades australianas, no solo las del campo sino las de las ciudades, está recogiendo agua de lluvia de sus tejados, ¿no? Y a veces, bueno, es cierto que los gobiernos no apoyan ciertas iniciativas porque, bueno, por cultura a lo mejor no están acostumbrados, ¿no?, a escuchar la necesidad de las personas y a funcionar con recursos locales, especialmente porque el mundo está globalizado. Entonces, de alguna manera estamos en un mecanismo que obliga a hacer operaciones, ¿no?, trayendo el agua de un sitio para otro, hacer grandes embalses, en lugar de recolectar el agua que cae aquí mismo, cuando cae, que cae mucha, pocas veces al año, pero cuando cae mucha, entonces a reaprovecharla en el lugar, recolectarla, o de su suelo, porque por ejemplo en la ciudad lo que hay muchas veces es el suelo está sellado, entonces los acuíferos no se pueden recargar, ¿no? Entonces hay lugares áridos, tipo en Estados Unidos, en Arizona, eso sí, que hay lugares donde ya hay activistas que están trabajando y están empezando a poner superficies sólidas pero no selladas, de manera que cuando llueve puedes transitar con vehículos, pero por ejemplo el agua se filtra, ¿no? O por ejemplo en las cunetas de las calles puedes poner plantas útiles que se riegan con el agua de lluvia cuando llueve. Entonces, si se hace de una manera que se puede recoger mucha agua de lluvia cuando llueve, entonces esas cosas se riegan por sí solas. Y además se pueden crear árboles que hacen sombra. Entonces se puede limitar el efecto isla de calor de las ciudades.
En mi país llueve, pero muchísimo. Y unos aguaceros, que decimos, muy en cantidad. Y puede durar 3 y 4 días, pero, por ejemplo, hay muchos ciclones y mucha lluvia. Y esa agua de lluvia nadie la aprovecha. Lo que sí que se pudre, cuando la deja muy, no se tapa,
se estanca,
entonces salen mosquitos y cosas así.
Claro, hay que tratarla, hay que trabajarla, hay que evitar de dejarla al aire abierta, porque eso pasa los mosquitos. Que además en Barcelona también ahora cada vez más hay diferentes tipos de mosquitos que antes no había. Entonces ya no nos podemos, de hecho leí un artículo hace poco que han individuado los mosquitos del dengue también aquí en Cataluña, en algunos lugares. Entonces ya no podemos, no, pero son otros,
no, lo del dengue es otro, sí.
Entonces ya no podemos permitirnos, ¿no?, dejar las cosas así sin controlar tanto el agua, ¿no?, abierto, porque esto puede ser un criadero.
No, pero cuando viene el frío ya se mueren.
Sí, pero cuando viene el calor,
cuando vuelve el calor. Lo que está muy bien para el dengue, que me mandaron un email, es la borra de café. La borra del café y la riega por todas partes, y eso, y el olor del café no hace que el mosquito.
Pero eso es como una medida paliativa para después, que lo
antes
tú no puedes beber tanto café para cubrir todo Cataluña con café.
No, pero por ejemplo en mi país hay mucho dengue.
Pero lo suyo es no dejar el agua estancada.
Ya.
Accesible a los mosquitos, ¿no? Que ese es lo mejor.
Ya.
Sí, o sea, a la raíz, ¿no? Quito
de... Sí. Y no, y luego cuando tú vas bebiendo el café cada tarde o cada mañana, los cafeteros va tirando, diríamos, por el olor. Supongo que el olor que desprende y esto. No sé si el que esté grabando quiere que le graben todo lo que
tiene. Sí. No, luego ya él cortará lo que hay que cortar.
Bueno, muchas gracias por ese mini curso de compostaje.
Sí.
Si no hay más preguntas,
hasta luego, gracias.
Hasta luego. Pues sí, muchas gracias.
A vosotros, ha sido muy rápido y también no me lo he preparado mucho, ha sido un poco improvisado, la verdad. Pero bueno, pues nada, a ver, hacer compost, ahora hay que hacer compost.